después de haber leído y orado la palabra, no hay mucho más que decir. Por eso es tan maravilloso. Revelación 1. Bienaventurado el que lee, no el que escucha un mensaje. Por lo tanto, sed valientes y animaos a leer y oírla y guardarla. Es una pena que estas siete cartas en el libro de Revelación no acaben con Filadelfia. Yo las hubiera ordenado de forma a mejor al final para que todo el mundo sepa por dónde se va, cuál es el camino. Y leemos en Filadelfia del amor fraternal y que somos columnas en el templo de nuestro Dios. Aleluya. Ya nos podemos ir a casa y descansar. ¿Qué iglesia hubierais puesto vosotros al final? De las siete, ¿cuál de ellas? Filadelfia hubiera sido un final feliz. Si el Señor recibe su gloriosa iglesia, así nos gustaría que acabara, y así será. El Señor acá recibirá su iglesia. Pero como hemos oído en estos últimos días en la conferencia, hay un problema. El candelabro se puede ser retirado, puede ser apartado y desechado. Aunque la iglesia ahora sea un candelabro que luce, no significa que lo sea siempre y que siempre luzca y que siempre sea glorioso. Esto no significa eso. El testimonio de la iglesia, pues, se puede perder. La Efesios, la primera de las iglesias, ya el Señor le dijo: quitaré tu candelabro si no te arrepientes. Eso no significa que Dios quitara a la iglesia en Efesios. Quizás algunos piensen, oh, la iglesia ya no se reunía. No, no, ellos seguían reuniéndose. Seguían reuniéndose cada domingo y venían a la reunión de oración. Hacían muchas obras. Seguían haciendo todo, todas las semanas. Muchas conferencias, esto y lo otro. Pero el candelabro había desaparecido, el testimonio de Jesús había desaparecido, la iglesia se había quedado, pero el testimonio, y quizás pudieran decir, pero seguimos siendo la iglesia en Efesios, seguro. De hecho, el Señor habla a la iglesia en Efesios, les habló como tal, correcto. Pero el candelabro había desaparecido, la reunión, y la iglesia estaba allí, pero la luz ya no lo estaba. Ese es el problema que vemos también aquí en Filadelfia. Habían empezado bien y también habían completado una parte grande del camino para llegar a la meta. Pero el tiempo es siempre una prueba. El tiempo. Al principio la iglesia está caliente y ardiente. Y luego, cuando pasa un poco de tiempo, la temperatura empieza a descender. ¿No es así en vuestra experiencia? También, personalmente, cuando conocemos al Señor o la obra del Señor, Sidón, somos fuego y llama. Y decimos, oh, esto es. Vendo todo y me voy así, ardiente en el espíritu. Pero cuando el tiempo empieza a pasar, empieza también la temperatura a disminuir como el café. por la mañana te lo haces bien caliente, pero luego después de 5 minutos todavía está bien, pero después de 10 minutos ya poco a poco empieza a enfriarse y antes de que se enfríe completamente está templado. El tiempo lo ha hecho, no lo ha hecho el café, el tiempo lo ha hecho templado. ¿Y qué haces con un café templado? ¿Calentarlo de nuevo? Escupirlo, devolverlo. Ah, que fueras caliente o frío, pero porque eres templado, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Frío está bien para el Señor, mejor que templado. Si por lo menos fuera frío, todos sabrían dónde estás. Entonces está claro, frío, pero templado, el Señor lo devolverá. Es increíble. No sé si habéis pensado esto alguna vez, que el Señor devuelve la iglesia, la vomita. En la Odisea, al Señor le fue tan mal que no le quedó otro remedio que ir a algún lado y vomitarla, para vomitarla. ¿Qué es lo que haces tú si comes algo en mal estado? Comes algo de embutido y luego ves que había hongos. A mí ya me ha pasado con el queso. Bueno, también hay queso que tiene. ¿Qué es lo que haces tú? Tienes que traer una cuchara y meterla en la boca, en la garganta, y ver si la puedes vomitar. Echarla de nuevo. Es increíble. Eso es lo que el Señor ha hecho con la iglesia en la Odisea. Así que por cuanto eres templado, ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Pero pues cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso, entre los sacerdotes, el sacerdocio, en el tiempo del Antiguo Testamento, había una ley referente al altar de los sacrificios que decía: el fuego en el altar tiene que permanecer ardiendo siempre, no puede apagarse. En Levíticos, capítulo 6, incluso en la noche de seguir ardiendo, y el sacerdote era responsable de conseguir madera para que ese fuego no se apagara. Desgraciadamente, entre nosotros, con el tiempo, no nos ocupamos tan a menudo de ese fuego. Al principio somos tan ardientes y finalmente somos tibios. Esto es lo que el Señor odia. Y en versículo 17 vemos cuál es el motivo para esa corrupción. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia está tan orgullosa de su riqueza, no sé qué riquezas. Dinero, por ejemplo. Muchas iglesias hoy en día tienen tanto dinero, edificios muy grandes y una cuenta corriente grande. Son ricos, no necesitan nada. Pero no solo ricos en dinero, sino también en conocimiento, en sabiduría, en todo lo que han ido almacenando en el pasado. Y cuando finalmente se ha almacenado tanto y no se hace la palabra y se realiza, esto nos hace finalmente solo orgullosos. Nosotros nos elevamos y vosotros no. Nosotros tenemos y vosotros no. Y empieza el ser tibios y el Señor empieza a devolverlo. El orgullo es la enfermedad de Satanás. Él pensó que era algo especial y su enfermedad la introdujo en la carne de los hombres, no solo de los infieles, sino también de los creyentes, en el sistema religioso entre nosotros. Y solo espera la oportunidad correcta a que esa enfermedad rompa. Y cuando esa enfermedad aparece, se acabó el candelabro y este es el final. Así que, ¿qué es lo que necesita la Iglesia? ¿Qué solución da el Señor para esto? En el versículo 14 dice, esto dice el amén. El amén. ¿Cuándo dices tú amén? Después de que has acabado tu oración para acabarla, la mayoría de los cristianos oran y todos dicen amén. ¿Por qué? Porque ahora ya saben que se acabó la oración. Ese es el motivo por el cual decís amén, Andrea. Amén. Se acabó. Apagamos las luces. Amén. Encendamos las luces. Amén. Segunda de Corintios nos dice que todas las promesas de Dios en Él son el sí y el amén a Dios por Él. Nosotros decimos amén cuando hemos visto algo en las escrituras para recibir la realidad. Queremos la realidad de eso. Por eso decimos amén. ¿O no? Amén. Así tiene que ser. Si solo tenemos el conocimiento y decimos amén al conocimiento, sin tener el deseo de obtener la realidad, entonces no hace falta decir amén, no sirve de nada. Necesitamos las promesas de Dios, pero en Cristo son amén. Así que si vemos y el Señor nos habla en un punto, decimos amén, porque queremos tener la realidad del asunto. No solo queremos la carta del menú. Si tú lees la carta y dices amén a la carta del menú, tu estómago sigue estando vacío y no recibes la realidad. No, por decir amén, no recibes la realidad. Lo que necesitas verdaderamente es la comida, la realidad. Y la Odisea tenía el conocimiento, pero no tenía la sustancia. Le faltaba lo verdadero. Hablaban de la realidad de los sacrificios, pero no tenían sacrificios. ¿De qué vale que tú lo puedas desarrollar y tengas la sabiduría de los sacrificios de alimento, pero nunca has traído una y tú nunca uno y no tienes uno? ¿Le dices amén a un conocimiento? Quizás o una doctrina porque te guste o porque te parezca bien. No decimos amén porque queremos tener la realidad, el cumplimiento. Amén. Significa sea así, y esto es el nombre del Señor. Queremos la realidad o no. Si solo tenemos el conocimiento, acabamos en la Odisea. sabemos mucho, pero no tenemos la realidad. Hablamos de los sacrificios, pero no tenemos sacrificios. Entonces el Señor nos vomitará de su boca. Al Señor se sentirá mal y tendrá que ir a un sitio apartado. No se trata del conocimiento. El conocimiento, el saber está bien y lo necesitamos. La verdad sólida en la palabra, pero lo que en verdad necesitamos es el amén para recibir la realidad de las cosas. Esto dice el amén, el fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Esto es maravilloso. ¿No queréis conocer a este Cristo, el principio de la creación de Dios? Todos nosotros no somos tan mayores todavía, ¿no? Bueno, ahí. ¿Cuántos años tienes tú? Sí. Una edad determinada. Ninguno de nosotros hemos estado en el principio de la creación, pero todos creemos que sabemos tanto. Para todo tenemos una respuesta. Para todo tenemos un consejo. A todo podemos decir algo. Para cada cosa tenemos una interpretación y un conocimiento, como si lo supiéramos todo. Como si hubiéramos estado desde el principio de la creación y lo hubiéramos visto todo. Y lo hubiéramos experimentado todo. ¿No es eso lo que el Señor le dijo a Job? En Job 38:4, lo vuelvo a leer. El Señor le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando puse el fundamento de la tierra? Si tú tienes tanto conocimiento y sabes la respuesta para todo, el Señor te dirá, ¿dónde estás tú? 38. ¿Ya lo has visto todo? ¿Todo lo sabes? ¿Que no necesitas más revelación del Señor? ¿Todo lo has visto? Si lo sabes, contéstame. Si lo sabes, pues contéstame. Házmelo saber si tienes inteligencia. No tenemos 40 o 50 o 100, pero sabemos tanto. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? El Señor es el principio de la creación. Él lo sabe todo. Él estaba desde el principio. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pero la Odisea dice, yo soy rico. Como si todos lo supieran desde el principio de la creación. ¿Quién extendió sobre ella cordel o sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular, tú lo sabes? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, cuando los ángeles daban gritos de júbilo por la creación. George, ¿estabas tú allí? Te faltó un poco, ¿no? Pero el Señor es el principio de la creación. Él sí estaba. Él sabe todas las cosas. ¿No es esto maravilloso? Un Dios así tenemos que conocer. Y luego dice, en el mismo capítulo, en el versículo 19, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y extiendas las sendas de su casa. Vistas hasta sus límites. A veces pensamos que hemos llegado a los límites de Dios. Tenemos tanto conocimiento, pero no la realidad. No tenemos el hambre por la realidad. Y en el versículo 21, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. ¿Es así? ¿Es el número de tus días tan grande? No. ¿Cómo es posible que pensemos que somos tan ricos y que nos hayamos hecho tan ricos y que no necesitamos nada más? Algunas veces pienso para mí mismo, ¿sobre qué puedo hablar que vosotros ya no sepáis? Si comparto algo o hablo sobre los sacrificios de alimento, tú ya lo sabes. Sí, harina fina, aceite, naturalmente. ¿Y qué más? Incienso, sal también, vaya. ¿Qué más? ¿Qué es lo que no puede estar? Levadura, vaya hombre, pero si lo sabéis todo, ¿qué puedo decir que no sepáis? ¿Qué puede decir el Señor, decir que no sepamos entre comillas? Pero claro, ese es el problema que creemos. Cuando creemos que sabemos algo, entonces es que verdaderamente no sabemos nada. Porque no se trata del saber, se trata de la sustancia de la cosa. Se trata de Cristo como la realidad y nosotros perdemos esto. Entonces es como apagar el horno. Y esto lo reconoció Job en el versículo, en el capítulo 43. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí, yo soy vil, soy muy bajo. Yo soy muy bajo. Oh, qué arrepentimiento. Yo soy bajo, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Pongo mi mano sobre mi boca. Quiero poner mi mano sobre la boca. Es decir, mejor no digo nada más. Tenemos la realidad. De otra forma dicha, si notamos, incluso qué poca realidad tenemos de lo que sabemos. Entonces tengo que poner mi mano sobre la boca y sentarme otra vez, incluso si es posible, meterme debajo de la silla y esconderme, porque tanta realidad todavía no tenemos si lo comparamos con lo que sabemos. O quizás no, quizás en vosotros sea diferente. El versículo 5. Una vez hablé, dijo Job, mas no responderé. Y una segunda vez, mas no volveré a hacerlo. Ya parece ser que había aprendido. No lo hago otra vez. Y luego, en el capítulo 42, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Cosas que eran demasiado maravillosas para mí y que no las podía entender. ¿Podéis vosotros comprender completamente al Señor? Todavía tenemos que abarcar mucho de él. Ni siquiera Pablo, después de tantos años de ser cristiano y escribiendo la carta de Filipenses en la cárcel, dijo: Quiero conocerlo. Qué hambre tenía este hombre, hasta el final. Qué apetito de la realidad. ¿Crees tú que Pablo no podía dar mensajes sobre la resurrección? En 1 Corintios 15, allí da un mensaje muy largo. Pero en Filipenses dice: Quiero conocerle. Y no la resurrección, sino el poder de la resurrección. Él aquí ya quería la realidad, la sustancia de la resurrección. ¿De qué le valía La doctrina, sí, María. ¿De qué vale la doctrina de la resurrección si venimos a la mesa del Señor medio muertos y venimos y necesitamos casi una hora para empezar a resucitar? La doctrina está aquí, pero no el poder. ¿Por qué? Porque necesitamos al Señor como el Amén, como el principio de la creación. El versículo 4. Yo te preguntaré, o yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Finalmente dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora, pero ahora mis ojos te ven. Hemos oído tanto, conocemos tantas cosas de haber oído, ¿por qué? Porque hemos oído mucho. ¿Cuántos mensajes hemos oído ya, Manuel? Hans Jürgen, ¿cuántos mensajes? Cuéntalos. ¿Y tú, cuántos has dado tú mismo? Muchos. Pero aquí dice, yo no quiero conocerte de oídas, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque ahora ha aparecido la realidad delante de sus ojos. Y esto es lo que habrá querido, lo verdadero, el elemento mismo. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Veis? Como en los mensajes de revelación, él aquí se arrepiente de todo lo que sabía y lo que conocía sobre Dios, pero no tenía la realidad. Y este es el peligro hoy, en esta época vivimos hoy, vivimos en la época de la Odisea, donde tenemos tanta riqueza de todo, bien sea material o conocimiento, o libros, en fin, el internet está lleno. Todo lo puedes saber, pero Pablo dice, el conocimiento te hace, te infla como un balón. Y detrás no hay nada, el conocimiento te infla. Pero el Señor nos da un maravilloso consejo. ¿Cuál es el consejo del Señor? En versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, él no nos obliga, él nos da solo un consejo. Y por lo cual, ¿qué consejo vas a adoptar y a coger? ¿El de Bileam? ¿El de Balaam o el del Señor? Te aconsejo que compres oro de mí. Amén, refinado en fuego. El oro nos enseña de una forma maravillosa la naturaleza de nuestro Dios. Y cuando tienes oro en la mano, entonces notas que es la sustancia, el peso. Cuando tienes el oro en el papel, lo pintas y dices, oh, aquí tengo oro o plástico. Pero es poco pesado, es muy ligero. Pero el verdadero oro. Manuel, ¿has tenido una barra de oro en tu mano? Yo creo que sí. Los suizos. Los suizos y el banco. Es muy pesado, ¿verdad? Y tú piensas, oh, esto tan pequeño, pero cuando lo coges se te baja el hombro del peso. Oh, qué pesado es, tiene un peso. Detrás hay una sustancia. Hay verdaderamente algo detrás. La naturaleza de Dios es como fuego, refinado por fuego. Y esto es lo que tenemos que comprar. Cuando venga el Señor, no dirá cuánto conocimiento has juntado. Cómo de grande es tu globo que te has ido soplando con tu conocimiento vano. Sino la Escritura dice, él pesará. ¿Cuánto pesas? conocéis al rey persa en Daniel capítulo 5, él se le apareció por una mano en la pared y le escribió. ¿Y qué le dijo? Oh, que escrito ha sido pesado y hallado Mede, Mede, Tekel. Tekel. Daniel le dijo a Belsasar, esto significa, te he pesado y has sido hallado falto. Pesabas demasiado poco, eras muy ligero. Peca. Y el Señor ha escrito ya esta palabra en tu pared. Shekel es una medida de oro y palabra. Y en la Biblia vemos que el candelabro está hecho de oro y eran unos 3.000 shekel. Como 3.000 shekel, no sé si lo estoy diciendo bien porque no conozco la palabra en español. ¿Cuánto oro, cuánto peso has ganado tú ya? ¿Cuánto pesas? Yo mismo me pregunto, ¿cuánto peso? Peso de la realidad, no del conocimiento, sino cuánta sustancia del Señor he ganado. ¿Cuánto oro de oro refinado? ¿O seré hallado ligero cuando el Señor venga y me pese y diga, lo siento, demasiado poco oro? En 2 Corintios también habla de ello y dice que las vicisitudes consiguen en nosotros un peso de gloria. Por lo tanto, ¿cuánto pesáis vosotros? ¿O solo tenéis conocimiento ahí arriba y sabéis y podéis decir cualquier cosa de cualquier versículo, pero no tenéis la sustancia? Si es así, entonces tenéis que comprar oro y esto tiene un precio. Por eso dice comprar. El oro no está por las calles tirado. No tienen un precio. Igual que las cinco vírgenes tenían que comprar el aceite del vendedor. No es tan fácil porque tenemos mucho conocimiento, pero sin la realidad el conocimiento no nos ayuda. Tenemos que comprar. Significa que hay una lucha por la realidad. Necesitas a alguien que esté dispuesto a pagar el precio. Yo también tengo que dar mi yo para obtener la realidad. Pensamos que leemos un poco y ya lo tenemos. Pero cuando llega la
Entendido.
situación de ganar dinero, entonces tienes que pagar verdaderamente un precio y decir, Señor, me arrepiento ahora y te tomo a ti como la realidad. Quiero experimentar esta cosa y no quedarme en la doctrina. Amén. Que compres oro de mí que esté refinado en fuego para que seas rico, para que seas rico. Este es la verdadera riqueza y vestiduras blancas para vestirte. Y esto también nos recuerda de nuevo al sacerdocio, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto se lo mandó Dios a los sacerdotes. Cuando entraban para servir al Señor, tenían que cubrir su desnudez, vestidos blancos, para que no se descubra la vergüenza de la desnudez. Y este es el problema, que muchas veces no nos damos cuenta de la desnudez y la poca realidad que tenemos delante del Señor, tan miserable, y este es un problema muy grande que no lo vemos porque estamos ciegos para ello. Por eso también necesitamos colirio para los ojos, para ungir los ojos, para que veas. Oh Señor, este es el punto. Quiere el Señor darnos ojos, un colirio, para que veas. Y que reconozcamos, sí, tenemos el conocimiento, pero tenemos que reconocer que lo que nos falta es la realidad, la sustancia del Señor en nuestra experiencia. De nada nos vale si no todo lo demás. Al contrario, todos los que yo amo, los amonesto. ¿Os acordáis? Esto recordará a Job, ¿o no? Todos los que yo amo, los castigo. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Ahora sabemos cuál es el precio. Es arrepentirnos diligentemente. Mirad, de aquí estoy a la puerta y llamo. Estoy delante de la puerta. ¿Os podéis imaginar que la iglesia en la Odisea había echado al Señor a la calle? ¿Qué hacía el Señor en la calle? Muchos versículos, muchos creyentes utilizan este versículo para el Evangelio. Pero aquí el Señor no habla a los inconversos, sino a la iglesia, que lo ha echado o el Señor mismo se ha salido, no lo sé, una de las dos. Seguramente había salido para vomitar. Algo desconcertante. ¿Queréis estar en una situación así? ¿Vosotros dentro y el Señor fuera? Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, ahora habla de pronto a cada uno de los miembros de la iglesia, no a la iglesia que ya la ha devuelto, la ha vomitado. Ahora dice, si alguno oye mi voz. Si alguno está hablando en singular, ya no está hablando en plural. Aló. Si alguno oye mi voz, la mayoría no escucha, pero hay alguien que a lo mejor esté dispuesto a oír la voz y abrir la puerta. No debemos de pensar que esto lo hace la iglesia por nosotros. No, no es así. Como con las vírgenes, les dijo, compra aceite para ti misma. Aquí dice, si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es lo que hacen los sacerdotes. Ellos festejean la fiesta con el Señor. Ellos celebran la fiesta con el Señor. La realidad debe de morar en nuestros corazones, la realidad de Cristo, y finalmente viene esa maravillosa recompensa. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Oh, conmigo en mi trono. ¿Por qué habla el Señor una palabra tan, una recompensa tan gigantesca? Parece ser que es el máximo, el estar sentado con él en su trono. Seguramente es porque sea lo más difícil el vencer dentro de la Odisea. Por eso el Señor les hace esta gran oferta. ¿Por qué? Porque no son ni fríos ni calientes. No está, el asunto no está claro, está todo mezclado, es tibio. Y si tú no reconoces tu estado, es tan difícil de vencer. La ceguera es el gran problema, porque es tan difícil vencer dentro de esa iglesia. El Señor les concede el máximo, la máxima recompensa. Sentarse conmigo en mi trono. Ahora ya no solo les ofrece el sacerdocio, sino también el reino. El reino y el sacerdocio van siempre juntos. Así que si hoy vamos, tratamos con la realidad, no con la doctrina, si tratamos con Cristo como la realidad, a Él lo queremos experimentar, esto nos prepara para el reino. Entonces podremos gobernar con el Señor 1000 años, con Él en su trono. Como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero al final, la última frase es, el que tiene oído, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Más ya no puede hacer el Señor. El que tenga oído. El Señor no lucha y no discute. No vale para nada, no sirve para nada. Él dice simplemente, el que tiene un oído. Él oiga. Por tanto, aprendamos a ser personas que tienen hambre por la realidad, que no se contentan con lo que saben o conocen o creen haber conocido, sino ganemos en peso de gloria. Gloria al Señor. La conferencia aquí en Dégalo, por lo menos, está acabándose, pero esta tarde hay otra reunión. Ahora tengamos unas cuantas oraciones y vamos a ir al almuerzo.